Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Vacaciones de invierno en Tigre. El invierno en Tigre se llena de experiencias, cultura, naturaleza y aromas únicos. Subirte a un catamarán y dejar que el delta te muestre su belleza. Tigre, municipio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, un día especial, por supuesto. Un día muy fuerte, una semana con mucha información. Yo creo que hay tres hechos que son fundamentales y de cada uno de esos se desprenden otros. Uno es la decisión del Papa León XIV, ya confirmada, de venir a la República Argentina, también a Uruguay y a Perú, al Perú donde él fue obispo, ¿no? Y importante que venga a la Argentina, importante también que no se intente hacer un uso político. Es difícil que esto no ocurra. Ayer entrevistaba al exsecretario de culto de Raúl Alfonsín, que estuvo organizando en 1987 la visita del Papa Juan Pablo II, que fue el último Papa que vino a la Argentina. Francisco no pudo venir, algunos aún le reprochan que no haya venido y otros entienden que iba a ser tironeado políticamente. Algunos dicen, debería haber venido igual. La verdad, qué lindo hubiera sido que hubiera venido. Ayer escuchaba a una señora que decía, y yo quería que viniera Francisco, no es lo mismo, pero bueno, para la comunidad católica es el Papa. Y es verdad, nos quedó eso, ¿no? Eso que no pudimos tener. Como la final del fútbol, que no la pudimos ganar, que te queda esa cosita de por qué no pudo ser. Obviamente no vamos a comparar al fútbol con la fe religiosa, pero bueno, pero cada uno tiene su fe puesta donde quiere o su felicidad. Esa es una noticia, pero el gobierno tuvo varias malas noticias y varios traspiés. Uno son las peleas con Brasil. El gobierno está acusando ahora al gobierno de Brasil por haber retirado a su embajador de la Argentina y haber roto de alguna manera una relación institucional de tantos años. Pero el presidente argentino estuvo en Brasil y le dijo y criticó y trató de presidiario y de chorro a Lula da Silva. Se la dejaron pasar. Este domingo volvió a hablar y le dijo ladrón. Lo dijo acá en Argentina. Pero ¿cómo podés mantener relaciones institucionales con un país al que le decís ladrón a su presidente? El presidente argentino también firmó un decreto la semana anterior para que todo extranjero que quiera ingresar al país o que esté en el país y que, por ejemplo, se burle de los símbolos patrios o de la argentinidad o que destrate a alguien por su condición de argentino o argentina, se expulsa o no se lo deja ingresar. O sea, estamos hablando de que si alguien profana un símbolo patrio argentino, te expulsan si sos extranjero. Ahora, si vos vas a un país vecino y a nuestro principal socio comercial le decís chorro, ladrón y de todo al presidente, vos querés que eso lo enmarquen en... Son cuestiones ideológicas que no tienen, no, la ofensa. Porque además no se puede decir, bueno, a mí me quedan dudas de si fue bien liberado, pero... Cambió los hechos el presidente Javier Milei. Bueno, y la tercera El tercer tema más importante es que la sociedad argentina le impuso un cambio de agenda a la Casa Rosada. La ley de tierras, extranjerización, venta a extranjeros, el nombre que le quieran poner, que está dentro de un paquete, el gobierno la tuvo que bajar por falta de votos. Pero esta ley se viene discutiendo hace un montón de tiempo. Tiene 16 borradores. El último fin de semana le hicieron un cambio en los porcentajes de tierra que se puede vender a extranjeros, de 15 a 25%. Y Patricia Bullrich creyó tener los votos. O sea, evidentemente, yo no creo que haga mal las cuentas Patricia Bullrich, evidentemente los gobernadores, o algunos gobernadores, o algunos partidos políticos, seguían negociando. Seguían negociando. Y finalmente, yo insisto, fue la gente, fue la opinión pública, los vecinos de distintas zonas del país, intendentes que en distintos lugares salieron, firmaron comunicados, buscaron hablar con sus legisladores, artistas, periodistas, gente que no se involucra en la política, que uno ve que en las redes sociales convocaba a la marcha del día de hoy en contra de la ley de tierras. Queda en ese paquete de leyes varias cosas, por ejemplo, el tema de la venta de los bosques incendiados, por ejemplo. Bueno, pero por lo menos uno se da cuenta que hay cosas que la gente movilizó a los dirigentes. Universidades, el Garrahan, discapacidad y ahora este tema. Este tema que por ahí muchos creían, qué sé yo, por ahí a la gente, como no es el bolsillo, no le importa, no. A los argentinos se ve que no solamente nos importa cuando nos tocan el bolsillo, cuando hay ahora 12, no hay ahora 12, cuando hay planes sociales o no. Este tema es un tema que movilizó a una gran comunidad en toda la República Argentina. Hay provincias donde el 90% de la gente se manifestó en las encuestas en contra de esta ley de tierras. Bienvenido sea entonces, no siempre el pueblo habla a través de sus representantes, a veces les hace, los empuja y les hace cambiar el discurso. Eso es lo que pasó esta semana. Y vamos a hacer el repaso de los audios. Bueno, no está hoy Leandro Renú, así que vamos a avanzar con un poquito, algunos audios más de lo habitual, y vamos a arrancar, por supuesto, con el tema que involucra al presidente Javier Milei con Lula da Silva, presidente del Brasil, a la Argentina y al Brasil. El presidente en la Nación Más, charlando con Luis Majul, que le fue a hacer una entrevista el domingo y la pasó el domingo a la noche, escuchen lo que decía de Lula da Silva.
Es ladrón. Es ladrón. Es un ladrón. Es un corrupto. Fue condenado por ladrón y corrupto. Estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario. Y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto.
Bueno, no fue por una falla de procedimiento, pero bueno, el tema es que hoy, la verdad, por ahí no importa tanto, sino cómo cada uno la adapta, ¿no? Después se puede discutir si todavía hay dudas para algunos, pero cambiar los hechos, o sea, yo digo, hay cuestiones que pueden ser subjetivas y que uno las puede entender. Cambiar los hechos, no. Lula da Silva, en un acto en Brasil, lanzando ya su candidatura presidencial, ya nominado por el PT, decía lo siguiente.
Este país es nuestro y aquí nadie mete el bedelho. Portanto, quien quiser de fuera, vir se meter nas eleições brasileiras, ya voy avisando logo. Quien va a decidir el destino de este país son 157 millones de eleitores. Quem vai definir o destino de São Paulo são os eleitores de São Paulo. E por isso o aviso está dado. O Brasil é soberano. O Brasil quer manter relações com todos os países do mundo. O Brasil não quer guerra. O Brasil quer paz. O Brasil não quer ódio. O Brasil quer amor. Brasil não quer fazer futrica. O Brasil quer trabalhar. A gente quer viver decentemente. E é isso que a gente vai garantir.
Bueno, este país es nuestro, quien va a decidir el destino de este país, decía Lula da Silva, son los brasileros, bueno, 157 millones. El Brasil es soberano, Brasil quiere paz, Brasil quiere trabajar. Los de afuera insistía mucho y en cada discurso está insistiendo, que venga el que quiera, Trump, Milei, el que quiera, los que van a decidir son los brasileros y a mí lo que me interesa son los brasileros. Eso está diciendo en cada uno de sus discursos el presidente del Brasil, Lula da Silva, en modo presidente y en modo candidato. Pero vamos a la ley de tierras. Hay muchas declaraciones que fueron muy fuertes en los últimos días. Pero yo creo que la del canciller Pablo Quirno en A24, de alguna manera fue como el sello al enojo, a la indignación de los argentinos. Escuchen.
¿No le están entregando a los extranjeros nuestra tierra, nuestro territorio, nuestra soberanía?
Los extranjeros que vienen a trabajar a la Argentina y quieren comprar tierras o quieren comprar departamentos o edificios o hacer sus negocios, o sea, tenemos gente operando, empresas extranjeras operando en Argentina.
Si un extranjero viene a comprarse un pueblo entero o una provincia entera, tranquilamente podría hacerlo.
Y sí, o sea, pero eso va a producir beneficios para la Argentina.
Ahora, ahí le pregunto.
O si no, entramos de vuelta en el tema de se llevan los glaciares.
Bueno, ahí lo escuchábamos a Pablo Quirno, que, bueno, evidentemente está muy verborrágico, porque también viene, ayer le pidió la renuncia a Victoria Villarruel, y me parece que quizás está muy entusiasmado con esto de seguir el discurso e imitar el discurso del presidente de la Nación, Javier Milei. Algunos dicen que hasta lo miden como candidato. Y bueno, y dice cosas como estas: pueden comprarse un pueblo entero, pueden comprarse una provincia entera, pueden comprarse lo que quieran. Y eso es justamente lo que la gente rechazó. Y bueno, los glaciares, no sé. Lewis tiene en Bariloche una extensión vastísima en un lugar paradisíaco y no se puede acceder, aunque Patricia Bullrich decía que debería poderse, no se puede acceder a un lago. Entonces, el permiso a entrar al lago ya lo prohíbe el dueño de la tierra. Bueno, pero por estas cosas es que no entender el sentir de la Argentina. Es un poco lo que me parece que pasó en los últimos tiempos con la bandera de las Malvinas son argentinas, que ahí quizás haya empezado todo esto en el partido de fútbol Argentina-Inglaterra, y con la continuidad de esta argentinidad o este sentimiento de pertenencia, de nacionalidad, de querer tu tierra, que no se comprendió en la Casa Rosada. Patricia Bullrich salió a defender la ley, el martes dio una conferencia de prensa, no le alcanzó para conseguir los votos. Escúchala.
Patricia Bullrich. Que si un extranjero compra dos departamentos, está llevándose una parte de la Argentina, ¿no? Es ridículo pensar que si un extranjero tiene dos fábricas, se está llevando una parte de la soberanía argentina. La propiedad es la que cambia de dueño, la soberanía no. La soberanía es la capacidad y la fortaleza de un Estado de hacer cumplir la ley. Por eso yo digo, perdimos soberanía en Rosario, ahora la recuperamos, porque ahí la ley narco era la que regía.
Bueno, con mitades de verdades uno quiere construir otra verdad. Es cierto en parte que la soberanía, lo que dice Patricia Bullrich, que la soberanía la ejerces. Digo, por ejemplo, Lula da Silva, cuando recién defendía la posición, el voto de los brasileros, y no escuchemos a los de afuera, tiene razón Patricia Bullrich en eso, tiene razón en que hay que frenar a los narcos, tiene razón en que la soberanía la tiene que ejercer un Estado. El tema es vender dos departamentos, y depende qué dos departamentos, porque, por ejemplo, el intendente de Puerto Libertad en Iguazú, el pueblo que está rodeado de propiedades de Arauco, la empresa chilena que explota la forestación. Y O sea, el pueblo está en el medio de las explotaciones de Arauco. El intendente hace 3 años que le pide a la empresa que les venda 10 hectáreas para hacer un parque industrial. Y todavía no consiguen que les den bolilla y que se lo les vendan 10 hectáreas. En esa zona, solo en esa zona, Arauco tiene 60.000. 10 para un parque industrial. Decime qué soberanía tiene ese municipio que no puede tener un parque industrial para el desarrollo de su comunidad, para el desarrollo de industrias, de pymes. Entonces, eso es lo que está en discusión, porque además hay que ver qué 2 departamentos, pero además, si ustedes miran el mapa, el del Observatorio de Tierras, compran en los lugares más espectaculares, con agua. No compran en determinados... Si ustedes miren, por ejemplo, la meseta patagónica. Si no hay agua, no compran. Y obvio. Y no es que se desarrolla todo el país. Bueno, podría seguir hablando un rato largo. Pero hablaron los gobernadores, gobernadores que habitualmente eran aliados, que acompañaban, incluso sin discusión, y que no aparecían a nivel nacional. Uno los llamaba para querer hablar... No, mejor nosotros no asomamos la cabeza. Hugo Pasalacqua de Misiones, que además está peleado con Carlos Rovira y entonces por eso está pudiendo tener decisión propia. Hugo Pasalacqua, gobernador de Misiones, repito, salió a decir esto. Ay, y mírenle al final, si no lo están viendo, yo después se lo cuento, se señala la gorra. Escuchen y miren.
Queridos misioneros, como gobernador y como ciudadano a pie, quiero dejar clarísima mi posición contraria al proyecto de ley de extranjerización del suelo misionero.
Lo que amamos no se vende, dice la gorra del gobernador de Misiones. Los 2 senadores de Misiones por el... Bueno, ahora le cambió, Carlos Rovira le cambió el nombre al partido y entonces tanto Pasalacqua como el exgobernador Maurice Clos renunciaron. La cosa es que los 2 senadores anunciaron que iban a votar en contra de la ley de tierras y empezó una cadena, porque también Kronenberger de La Pampa, que estaba dudoso y el gobierno lo contaba casi a favor, anunció también que votaba en contra. Flavia Rollón, que responde al gobernador Gustavo Sáenz, la tenían seguro adentro y anunció que votaba en contra. Y así se fueron sumando algunos senadores. Y también contaban a favor, y lo había dicho en conferencia de prensa Patricia Bullrich, a la neuquinidad y a los senadores de Tucumán, a las 2 senadoras de Tucumán, que conversaron con Osvaldo Jaldo esta semana, y también Osvaldo Jaldo salió a decir ayer que votaban en contra. Entonces, evidentemente, cuando los gobernadores se ponen de acuerdo, lo pueden frenar a Milei, no es que es imbatible. Cuando quieren, le dan los votos. O sea que Milei, si puede hacer algunas cosas, es porque hay muchos gobernadores que lo apoyan, y no puede cuando le dicen hasta acá llegaste. Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, que también viene acompañando mucho al gobierno nacional, incluso una diputada de la neuquinidad, lloró en el recinto hace un tiempo y dijo que tenía que votar para ayudar al gobernador, pero votaba en contra de sus convicciones. Bueno, esta vez primaron las convicciones y Rolando Figueroa, desde un pueblito en el norte de la provincia de Neuquén, Barbarco, decía lo siguiente.
Estamos en Barbarco entregando lotes para distintas familias, tan importante la tenencia de la tierra, que así como hemos dicho que de ninguna manera vamos a entregar tierras fiscales a extranjeros, que he enviado la ley el día lunes a la legislatura, con la misma firmeza digo que de ninguna manera vamos a acompañar la extranjerización de nuestras tierras. Nosotros queremos que las tierras sean para los argentinos y el nivel de desarrollo tiene que estar atado a la producción. Ese es nuestro camino.
No es casual que diga estamos entregando tierras en Barbarco, lotes de tierra a la gente. O sea, es todo, tiene muchos mensajes. Primero el lugar donde está, un pueblito en el norte de Neuquén, entregándole lotes a la gente en lugar de apoyar la venta a extranjeros. O sea, todo el video está cargado de mensajes. Además lo hace en el norte neuquino, que él quiere desarrollar y que le cuesta, porque, insisto, Los que quieren comprar e invertir se van a la zona de Villa La Angostura, San Martín de los Andes. Bueno, el que apareció con este tema también, porque a veces en estos días era mucho desde las provincias, ¿no? Como que los porteños estamos en otra sintonía. Bueno, no, porque por supuesto que no, pero digo, es como que no estaba en juego el territorio porteño. Horacio Rodríguez Larreta en la Castream habló justamente también de este tema.
Tengo una opinión muy clara sobre la ley de tierras, porque es un despropósito. O sea, hoy en el mundo hay guerras en el mundo peleándose por los recursos naturales y nosotros estamos dispuestos a darle zonas de recursos naturales extranjeros. Es raro, es una contradicción.
Los libertarios dicen, bueno, está bien, pero el titular de la tierra es un extranjero, pero siguen rigiendo las leyes locales. O sea, ese argumento te parece que no...
No, ese argumento no va. El argumento, además, hay un tema geopolítico al lado de la frontera. Y además de todo, los libertarios dicen, con esto vamos a promover la inversión, ¿no? Hoy el porcentaje máximo es 15%. En la realidad de hoy no llega ni al 5%. Sí. No es que hay un vendaval, un aluvión de gente queriendo comprar tierras y ya estamos al límite de la ley. No estamos ni en una tercera parte de la ley. Es un tema de dogmatismo ideológico, pero en términos prácticos, todavía con la ley actual podrían comprar.
O en algunas zonas muy puntuales de algunos recursos muy específicos, tal vez.
Justamente esos recursos muy específicos, como decís vos, son los que tenés que cuidar para la soberanía nacional.
Ahí lo que está diciendo Horacio Rodríguez Larreta, es cierto, a nivel nacional no supera el 5% y hay lugares donde es menos. El tema es que hay lugares que son los que les interesan a los, por ejemplo, en algunas zonas de la Patagonia, por el agua y el frío. Por las cuestiones de la inteligencia artificial, Peter Thiel, todo lo que estamos, la tecnocracia y demás, justamente son los lugares donde ya se supera el límite. Se supera desde antes. Misiones, algunos lugares de la cordillera de los Andes, ahí en la zona del lago Lácar, cerca de Bariloche, algún lugar de Chubut, algún lugar de La Rioja, algunos lugares de las tierras raras. Entonces, hay lugares estratégicos donde se supera. Por eso, no es que estamos pensando en el desarrollo de todo el país y que se pueda comprar tierra, no sé, en algún lugar inhóspito de Chubut, Santa Cruz o Río Negro. Entonces, esa es la cuestión. Los lugares que les interesan ya sí están saturados. Bueno, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, siempre es un protagonista de la semana. Habló la Cámara de Agentes de Bolsa, esto fue ayer a la mañana, ayer miércoles, y le hizo, recomendó, no dijo comprá dólares, campeón, no. Le dio un consejito de amigo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, escúchalo.
La reforma de la Carta Orgánica viene a terminar con eso, porque dice que el Banco Central no puede financiar más al Tesoro. Y esto es un cambio refundacional, de vuelta. Ahora, digamos, si querés tener déficit, ya sabés que el Banco Central no te va a financiar. El otro día jorobaba con los chicos, yo les decía, yo si fuera Kicillof, si pasan esta ley, no me tengo que presentar. Porque, digamos, un degenerado fiscal, digamos, un tipo que solo puede tener déficit, ¿sí? Claramente solo lo podría financiar con deuda o con emisión. Deuda no le va a prestar nadie. Y si el Banco Central no le da pesos, y yo le diría... Como un consejo de amigo, retírate, porque no sé qué vas a hacer.
Le dijo degenerado fiscal, impuso un lenguaje Javier Milei. Luis Caputo no hablaba así antes. Bueno, además de que hablaba menos, ¿no? Evidentemente, estar con Javier Milei lo empoderó, me parece, ¿no? Pero bueno, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central empezó a tratarse ayer en comisión, ayer a la tarde, y algunos dicen en Casa Rosada que hay que concentrarse en eso, no dar peleas gigantes con leyes enormes, porque bueno, ayer en la Casa Rosada le echaban la culpa primero a Victoria Villarruel, porque ella iba a votar en contra, y también quizás la posición de Villarroel puede haber entusiasmado al peronismo, haberle la marcado. Yo no creo que sea la que haya movido el amperímetro, sí que molesta al gobierno que ella esté en posiciones contrarias al gobierno. Ya le había pedido la renuncia una vez Bullrich, el fin de semana lo hizo pasado, lo hizo Diego Santilli y ahora el canciller Pablo Kirchner, que evidentemente, insisto, está en la línea discursiva del presidente de la nación. Después también algunos se la agarraron con Patricia Bullrich, porque había dicho que estaban los votos y no estaban. Y después lo que están discutiendo es, che, hay que dar todas estas batallas tan grandes, porque una cosa era el principio del gobierno, con la ley bases, el RIG y todas cosas que pudo sacar finalmente el gobierno, pero recuerden que la ley bases también costó, porque eran muchas leyes dentro de una ley. Y acá dicen lo mismo. Federico Sturzenegger arma paquetes de leyes que después son difíciles de sostener desde la política, desde la negociación política. Y en este caso, no haber medido el impacto que podía tener en la sociedad. Quizás hubiera sido difícil, porque hay que ver si se podía medir antes, pero en algún momento podrían haberlo visto. Bueno, lo vieron antes de llegar al recinto. Entonces algunos dicen, enfoquémonos en las cosas que son importantes y que son las que le importan también al propio presidente, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Y esa es una batalla donde seguramente va a conseguir adhesiones entre otras fuerzas políticas, Javier Milei. Y ese es un tema que bueno, que es lo que se viene. Por último, una sorpresa que hubo en los últimos días fue la autonominación de Hernán Lacunza. Fue ministro de Economía de María Eugenia Vidal, ministro de Economía del último tramito del gobierno de Mauricio Macri. Uno lo ve como un economista con un perfil alto, siempre abocado a la economía, siempre amable, con una posición intermedia en el último documento de la Fundación Pensar del PRO. Hernán Lacunza hizo, hace un análisis donde algunas cosas dice que pueden andar del gobierno, pero después dice el camino también es importante, y como muchos dirigentes del PRO habla de los efectos del modelo de Javier Milei para los que no se les busca un paliativo, ¿no? Yo siempre hago la comparación con un enfermo al que hay que darle una batería de medicamentos y que te dicen, bueno, pero te doy también esta pastilla que es un protector gástrico, porque estas pastillas te van a hacer mal. Bueno, el protector gástrico no estaría, según manifiesta el PRO y Hernán Lacunza, ¿no? Con las pymes que se caen, el empleo que se pierde, la gente que no llega a fin de mes, la economía que no va despegando, hay un cambio de matriz económica, pero mientras tanto lo demás se cae, se cierra, se bajan las persianas. Bueno, ese señor Hernán Lacunza, que está con María Eugenia Vidal y con distintos dirigentes del macrismo, que uno podría decir son amarillos y no quieren teñirse de violeta al 100%, ese señor se candidateó a presidente.
Es una alternativa que he hablado con las autoridades del partido, con Mauricio en primer lugar, María Eugenia, bueno, y muchos partícipes de la mesa de conducción del PRO, donde manifesté mi voluntad, no ahora, hace 2-3 meses, bajo la convicción, Luciana, de que se pueden hacer las cosas mejor, de que el PRO tiene que tener una oferta independiente, una oferta electoral independiente, que hay una demanda por cosas distintas a las que está haciendo el gobierno actual. Y creo que en el último, para hacer una autocrítica, creo que en el último tiempo no hemos sido nítidos, nos hemos desdibujado. El año pasado, por ejemplo, en abril fuimos separados, en octubre fuimos juntos. Y creo que la hora de la Argentina, a partir del 2027 en adelante, el PRO puede tener una oferta electoral primero y de gobierno después, mejor que el gobierno actual. Una propuesta colectiva, digamos, que seamos un grupo, un equipo, que sea el mejor el candidato. Yo estoy en la cancha y si quiere venir otro, bienvenido.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Hernán Lacunza, ¿no? Evidentemente, se tiene mucha fe. Ojo, ¿eh? Ojo, porque así empezó Javier Milei. Una pausa y ya volvemos.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura.
En línea está Leonel Chiarella, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, además es intendente de Venado Tuerto en la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, buenas tardes, Analía, buenas tardes a todo el equipo, y gracias por la comunicación.
Yo primero te tengo que decir algo, porque nunca te lo pregunté, y cada vez que leo una gacetilla o te veo en algún lugar, veo algo del presidente, ¿por qué hay tantos Leonel en la provincia de Santa Fe?
Es una buena pregunta. Pero,
no hay alguien, sí, pero, no hubo.
No tengo claro, pero bueno, hay uno que es el más importante, que es Lionel Messi, que sin duda se lleva toda nuestra admiración y todo nuestro amor, digamos, con ese gran líder que tiene nuestra selección argentina.
Bueno, y después Scaloni. Es
también
tremendo.
Lionel Scaloni, tremendo.
Claro.
Sí, también.
Tremendo. Mirá si los...
Y después, bueno...
Y después
hay varios intendentes también se llaman Lionel, así que mira, sin compararnos,
¿serio?,
con Scaloni y con Messi, digamos. Sí, sí.
No, igualmente tendrán el orgullo de que son santafesinos.
Sin dudas. La verdad, claro, que para nosotros es un gran orgullo. Y sabes que lo más importante, además del lugar donde nacieron, que es nuestra provincia, es que no se olvidan de sus raíces. Lionel Messi, cada vez que puede, vuelve a Rosario. Scaloni, bueno, lo vieron todo, en Pujato, está como un vecino más, y creo que eso es lo que también lo admiramos y vemos en ellos un gran ejemplo de humildad, de haber logrado todo y de seguir siendo quienes son y sosteniendo y reconociendo, claro, sus raíces. Y eso me parece que es muy valioso, sí, y un gran ejemplo para toda la sociedad.
Por ejemplo, con Scaloni, que se vio mucho, ¿no? Porque estuvo varios días y estaba todo el tiempo en la calle saludando gente, sacándose fotos. En la casa de los viejos, que es lo que hacemos muchos que somos del interior, y que volvés a tu casa, a la cama donde dormías cuando eras pibe, ¿no? Eso es muy fuerte. Y también muestra lo que es él, como lo que él le debe transmitir a los jugadores, ¿no? Porque una persona se lo vio, uno se pondría nervioso después de 3-4 días que estás en la puerta firmando autógrafos, que no podés ir al dentista, había un nene llorando y lo calmaba con una tranquilidad, que bueno, después del partido de todos los partidos del Mundial, me imagino que eso por ahí no lo pone tan nervioso, pero bueno, vamos a hablar de política. Vuelvo a decir que estamos hablando con Leonel Chiarella, que es el presidente del Comité Nacional de la UCR, un comité que presidió, por ejemplo, Raúl Alfonsín, ¿no? Está en ese lugar. Leonel es joven, es intendente y tiene gobernadores fuertes el radicalismo. Tiene varios gobernadores y todos son fuertes. Y en este último tiempo varias veces tuvo que ir a decir el radicalismo, por ejemplo, está en contra de la ley de tierras. Es difícil. Es difícil ir a decirle a los gobernadores que están negociando con la Casa Rosada que tienen que votar distinto a lo que les pide la Casa Rosada.
Sí, nosotros construimos un vínculo de trabajo consolidado y basado mucho en el diálogo, en donde también cada uno de los gobernadores tiene representación en la mesa del Comité Nacional, en donde tomamos las decisiones, por lo cual no es esa dinámica de, bueno, le tenemos que ir a decir a los gobernadores, sino que cada posición se construye en conjunto, con mucho diálogo, con mucho trabajo, a veces con coincidencias y a veces con algunos debates que se dan hacia adentro del comité y que quedan obviamente en la reserva del debate, que es sano para la vida institucional de los partidos. En este caso de la ley de tierras, nosotros desde el primer momento planteamos que no estábamos de acuerdo con el proyecto que pretendía impulsar el gobierno nacional. Y me parece importante retrotraernos al cuál era el proyecto original. El proyecto original del gobierno nacional establecía eliminar cualquier límite en la compra de tierra por parte de extranjeros, establecía eliminar la prohibición que existe de la posibilidad de comprar
en tierras e inmuebles ribereños o que tienen grandes espejos de agua que son de envergadura y que son permanentes. Prohibía y eliminaba la prohibición de poder comprar sin autorización los terrenos e inmuebles sobre las zonas de fronteras, lo cual afectaba a la seguridad nacional. Digo, ese fue el proyecto original del gobierno nacional y en donde nosotros dijimos, ya no estamos de acuerdo con esto porque pone en jaque nuestros recursos, pone en jaque la seguridad nacional, pone en jaque una constitución que tiene nuestro país, que tiene que ver con esto de proteger la tierra y proteger nuestros recursos naturales. Y cuando veíamos también cómo estaba configurado el sistema y la ley vigente, veías que del ese 15%, que era el tope máximo, solamente el 5% estaba del territorio nacional estaba en manos de extranjeros. Por lo cual, digo, utilizando el sentido común, si te ponen un tope del 15 y vos recién vas por el 5, hay un margen todavía de crecimiento alto y de crecimiento de decir, bueno, che, te queda todavía un periodo de un porcentaje que es un 10%, para un montón de cosas un 10% puede parecer poco, pero cuando hablamos del territorio nacional, el 10% es mucho, porque son muchas hectáreas, son muchas tierras, y por lo cual, digo, ahí eso generaba, ahí decir, bueno, hay un margen todavía en este sentido. Y lo otro que también planteábamos y que analizábamos era, bueno, cuando nosotros vemos qué es lo que están haciendo los países del primer mundo, los países desarrollados como Estados Unidos, como Brasil, como es el caso también de Australia, de Francia, que son países que tienen sistemas productivos bastante similares a los de Argentina, bueno, lo que vemos es que todos imponen restricciones y que en los últimos años han avanzado en mayores restricciones para que los extranjeros puedan comprar sus tierras. Entonces, digo, nosotros también íbamos a contramano de lo que está pasando en el mundo, de países similares a la Argentina, y por eso que planteamos una postura, que una postura del Comité Nacional, acompañado por la, y también respaldado y trabajado en conjunto con la Juventud Radical, con la Franja Morada, con la Fundación ALEM, que es nuestra fundación donde se estudian los temas de manera técnica, por la Organización de Trabajadores Radicales, por UCR Diversidad, por el Foro de Intendentes. Digo, había un gran conjunto del partido que decía, no estamos de acuerdo con esto. Y sumado a eso, Analía, un gran rechazo social. La sociedad se expresó en este tema, la sociedad dijo hasta acá, con esto no, y creo que es parte y responsabilidad de la política también poder comprender y poder interpretar lo que la sociedad está diciendo. Por eso para nosotros que se haya retirado el capítulo de tierras y de extranjerización de la tierra es una buena noticia.
Bueno, es un triunfo sobre todo, yo digo, de la gente, ¿no? Que fue empujando. Ahora van a venir otros debates, estamos en un proceso electoral. Muchos dicen, bueno, se terminó el bipartidismo, antes era radicalismo y peronismo. Ahora se habla o de que haya muchos partidos. ¿Dónde va a estar el radicalismo? Ayer alguien me decía, podríamos recuperar lo que fue Juntos por el Cambio. Algunos dicen el radicalismo tendría que tener candidato. Recién escuchábamos un audio de Hernán Lacunza que se propone como candidato del PRO. ¿Dónde va a estar la UCR?
Mira, nosotros, y volviendo al, nosotros ahí dónde vamos a estar, para ser muy concreto, en la construcción de una alternativa que esté basada en lo que creemos y en lo que hacemos todos los días como cuando gobernamos, que es proponerle a la Argentina un modelo diferente, un modelo en donde tenga un Estado eficiente y un Estado que pueda dar respuestas y resultados a la gente, que es un Estado humano. Y creo que eso es lo que nosotros queremos plantearle a la Argentina, en donde hoy el debate parecería que es volver hacia atrás, hacia un Estado presente, bobo y corrupto, que no le resolvió los problemas a la gente, y lo que plantea este gobierno, un Estado ausente, donde el propio presidente dijo, vengo a destruir el Estado. Bueno, nosotros no creemos en ninguna de esas dos cosas y creemos que puede haber una Argentina más previsible, donde haya un Estado eficiente que no gaste más de lo que recauda, pero también un gobierno y un país que haga inversión en infraestructura, que proteja la educación pública, que proteja la salud pública y fortalezca estos sistemas que tanto nos destacan y que son tan importantes para el desarrollo de la Argentina. Un
un Estado que pueda generar oportunidades para la gente y que pueda establecer condiciones económicas para que podamos crecer y desarrollarnos. Eso es lo que proponemos, eso es lo que estamos trabajando, eso es lo que demostramos desde el radicalismo cuando gobernamos en nuestras 500 intendencias, en nuestros 5 gobernadores, y cuando vos ves sus planes de gobierno y cuando vos ves sus trabajos, son gobiernos que tienen las cuentas equilibradas, que invierten en infraestructura, que invierten en educación, que invierten en salud pública, que trabajan de manera articulada entre el sector público y el sector privado, y creo que eso es lo que necesita la Argentina, previsibilidad. Terminar con los procesos fundacionales donde cada uno que viene y cada uno que entra quiere sacar lo que hizo el anterior y empezar a hacer todo nuevo y cambiar las reglas del juego. Creo que es el momento de la Argentina de mayor previsibilidad, de poder sostener nuestros vínculos internacionales con diplomacia y no con insultos, como lo que está pasando en Brasil, que nos parece muy grave. Digo, Brasil no es una disputa ideológica. Brasil es nuestro principal socio comercial. Los vínculos de los presidentes no pueden estar basados en el insulto. Tienen que estar basados en las relaciones diplomáticas y en las relaciones estratégicas. Brasil es nuestro principal socio comercial y nosotros tenemos que cuidar ese vínculo. No puede ser que por una disputa y por una decisión de unilateral del presidente, de decir voy a ir a insultar al otro presidente faltando el respeto y diciendo barbaridades de otro presidente, Argentina hoy pueda estar en peligro su vínculo comercial con la República con Brasil. Y entonces creo
claro,
que
perdóname, esas son las es cosas importante que esto que dijiste de que no es una cuestión ideológica, porque en el comunicado de Cancillería era muy fuerte, pues yo digo, es peor el comunicado del que tiene que ejercer la diplomacia, porque dice, las cuestiones ideológicas no pueden impedir, y acusa a Brasil de haber retirado al embajador. Pero fue un insulto. Sí. Yo digo, puede el presidente pensar o estar creer otra cosa, pero de ahí a insultar, ¿no? Es raro.
Tal cual. Tal cual. No es raro. No corresponde. Sí.
No corresponde.
No está bien. No corresponde. Y esta cosa hay que no marcarla. Nosotros no podemos decir que está bien que el presidente insulte a otro presidente. Que además de ser un vecino, que además de ser un país donde construimos, y Alfonsín lo hizo en su momento, construir una alianza estratégica territorial, también una alianza estratégica comercial. Porque de eso depende mucho del trabajo que hay en la Argentina. Depende de la inversión, depende el campo, depende muchas cuestiones. Uno de cada 7 dólares que exporta el país lo exporta a Brasil. Entonces vos fíjate lo importante que es para la Argentina el vínculo comercial con Brasil. Y creo que eso es lo que necesita la Argentina. Previsibilidad, necesita normalidad, necesita que las cosas tengan sentido común, que haya inversiones, que podamos tener ese plan de país. Y en ese lugar no vamos a estar el radicalismo. En ese lugar, construyendo esa alternativa que le permita a los argentinos y que le permita a la Argentina poder tener un futuro distinto.
Bueno, para terminar, el intendente sabe que yo soy la fan número uno del país de las ollas Essen.
Sí, así es.
Sí, ¿cómo está? Sí, mi mamá, desde de la escuela secundaria, estoy hablando hace 40 años, nos dejaba la comida en la Essen. Ella se iba a trabajar a dar clases a la escuela a la tarde, volvíamos de la secundaria y teníamos la comida ahí. Desde entonces mis hijas se fueron de vacaciones, no llevaron la olla y me dicen, la próxima vez nos llevamos la Essen chiquita, mamá. ¿Cómo está la producción? Digo esto porque en Venado Tuerto está la fábrica. ¿Cómo está el mundo productivo en Santa Fe?
Bueno,
¿cómo están las Essen?
La fábrica, la verdad que está bien, que está obviamente con los desafíos que tiene este nuevo tiempo, pero también abriendo nuevos mercados en diferentes lugares. Obviamente no voy a hablar en nombre de la empresa porque no me corresponde, claro. Pero sí como intendente generando, siempre tenemos un vínculo muy directo, y el sector productivo de Venado y el sector productivo de la zona, obviamente que tiene un vínculo directo con la situación del campo, que tiene un vínculo directo con la metalmecánica, sin dudas también enfrentando los desafíos de las importaciones, enfrentando el desafío de sostener cada puesto de trabajo, y en eso los industriales de nuestra ciudad hacen un gran esfuerzo para poder seguir trabajando al ritmo que lo venían haciendo. Así que la verdad que, y nosotros desde el Estado municipal, pudiendo acompañar y en un trabajo de articulación público-privada, acompañar a cada uno de nuestras empresas para que le vaya bien, para que puedan seguir invirtiendo y para que puedan seguir generando trabajo. Pero esta es, como te digo, la gran diferencia. No es un sálvese quien pueda, es el Estado y el sector privado, el gobierno y la articulación público-privada como un camino para el desarrollo. No es arreglátela solo, sino que es trabajemos todos juntos, y creo que eso es parte del desarrollo.
Claro, sí. Por supuesto, para un intendente, yo lo decía un poco en broma, porque de verdad todos a mí me cargan porque dicen que podría ser vendedora, pero porque para un intendente, 10 puestos de trabajo en una empresa, 5, 3, en una ciudad, es un montón, ¿no? Porque, bueno, por ahí los periodistas a veces damos cuenta cuando cierra una empresa, 100 despidos, pero me imagino que los intendentes están trabajando siempre cerca, incluso yo creo que más allá de su ideología. Leonel Chiarella, muchas gracias por esta charla con Radio Cultura.
No, por favor, gracias a ustedes y como siempre a disposición.
Muchísimas gracias. Era Leonel Chiarella, que es intendente de Venado Tuerto de la provincia de Santa Fe y además tiene la responsabilidad de presidir el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, ese que sigue ahí en la calle Alsina, aquí en la ciudad de Buenos Aires. El Comité Nacional, por supuesto, pues cada ciudad, porque los radicales tienen mucha organización partidaria en cada ciudad, en cada provincia. Una pausa y ya volvemos.
Seguí escuchando Bien Argento hasta las 16. Con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú. Por Radio Cultura. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El dato de la semana tiene que ver con la morosidad de las familias en los créditos. Hubo una baja, según las cifras del Banco Central, de 0,1%, pero sigue siendo muy alto el nivel de mora, es decir, familias que se endeudaron y no pueden pagar el crédito de consumo que tienen. El sistema actual está en 12,7% de mora general. Es una mora bastante, bastante alta, y comparada con el resto de los gobiernos, casi no se encuentra desde el primer kirchnerismo, pasando por Macri y Alberto Fernández, hasta ahora, niveles iguales de mora de las familias. Esto tiene que ver naturalmente con dos cosas: primero, la contracción de los salarios, y segundo, la fuerte suba que están teniendo los servicios públicos y las tarifas, que son los que están dañando la economía doméstica de las familias.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Bien Argento, con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar.
Ay, ya que hablábamos de Scaloni, de Messi, de la argentinidad, ¿ustedes saben qué pasó con la bandera, el trapo, como le decían algunos, de... las Malvinas son argentinas? Porque un hincha tomó una sábana, la pintó con aerosol. Ahora todos ustedes saben que se usa la tipografía esa de a mano alzada del aerosol para hacer remeras, banderas, etcétera. Estaba buscando el nombre porque la AFA se quedó con la bandera. En realidad fue así: un hincha la tira a la cancha, la toman los jugadores, la imagen recorre el mundo, y después un integrante del equipo que acompaña a la selección se queda con la bandera. La bandera está en la AFA y lo que dicen es que se la van a dar a excombatientes de las Malvinas. Qué historia, ¿no? Porque claro, no quedó ahí tirado el trapo. Y el otro día veía la foto, decían la bandera está bien custodiada porque la tienen guardada y se la van a enviar a no sé a cuál centro de excombatientes, pero bueno, qué importante, qué vuelta, ¿no? Qué vuelta la de esa bandera. Y bueno, y eso algunos dicen que fue lo que de alguna manera despertó este sentimiento tan profundo de los argentinos en el partido contra Inglaterra y además que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, avalara, que estaba obligada también, ¿no? Por supuesto, pero que lo hiciera quizás mansamente, avalar que no se pudiera entrar con banderas a la cancha. Entonces uno dice, eso despertó un poco un sentimiento y recordar que las Malvinas son argentinas y que no es solo un partido, aunque sea solo un partido. Pero fíjense que no fue solo un partido, porque generó todo este sentimiento. Hay gente en el mundo, gente joven, que por ahí no sabe que en el 82 hubo una guerra o que no conoce el cuál es el conflicto por la soberanía de las islas, y se empezaron a enterar cuando vieron a los argentinos, a los jugadores de la Argentina levantar ese trapo y cuando se empezó a hablar de una posible sanción, etcétera. Y eso despertó o algo que estaba ahí. No es que hizo aparecer algo que no existía. Las Malvinas es un sentimiento muy profundo que uno alimenta desde que va a la escuela, ¿no? Cantando la marcha de las Malvinas y demás. Bueno, mucha información en estos días, hay que ver cómo sigue el conflicto con Brasil, cuál va a ser el impacto diplomático y también en la industria, sobre todo en la industria automotriz, recién hablábamos, ¿no? Es nuestro principal socio comercial, $1 de cada $7 de exportación es con Brasil. Bueno, gracias por estar ahí, gracias a todos por acompañarnos en Bien Argento, nos reencontramos el próximo jueves a las 3 de la tarde, por supuesto, en Radio Cultura. Mi nombre es Analía Argento y me acompaña Leandro Renú. Chau, hasta la próxima semana.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tienen que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Vacaciones de invierno en Tigre. El invierno en Tigre se llena de experiencias, cultura, naturaleza y aromas únicos. Subirte a un catamarán y dejar que el delta te muestre su belleza. Tigre, municipio.
Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16.